Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, Daniel. Antes de ingresar en el tema, una breve comunicación, porque el colectivo Memoria de La Tablada está invitando a la inauguración del memorial a las víctimas del terrorismo de Estado, víctimas de ese centro clandestino de detención y tortura, denominado La Tablada, que se va a realizar hoy a las 5 de la tarde, ahí en Camino Velilla, ¿no? También se va a instalar una placa y se va a inaugurar una escultura memorial realizada por la artista Susana Escudero. Es una pena que esto no haya llegado tan tarde, esta información, cuando más teniendo en cuenta que concretamente La Tablada fue un centro de tortura brutal, ¿no?
Sí.
Murió mucha gente, desapareció mucha gente de ese lugar también. Bueno, están todos invitados los que quieran ir a las 5 de la tarde ahí en Camino Melilla. Entrando en tema directamente, es bien curioso cómo se procesan las cosas y cómo reacciona la gente ante los hechos de la historia, ¿no? Es decir, a la gente le gusta hablar de los corruptos de los otros, no de los corruptos propios. Claro. Eso es la primera cosa que surge claramente de todo esto. Pero en realidad la historia siempre nos permite entender algunos hechos del presente. Y esto es lo que está ocurriendo concretamente en esta comisión investigadora parlamentaria sobre el financiamiento de campañas políticas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy el portal Ecos titula una nota a propósito de la presencia de Enrique Antía en la comisión de diputados el pasado lunes. El título es: buscan probar si Antía paga deuda de campaña con dinero de la intendencia. Aparentemente, según deduce Ecos, es lo que intenta probar el Frente Amplio a partir de esa adjudicación de publicidad que nosotros les mencionábamos ayer a FM Gente de $68,000, en una cifra que parece muy alta para cualquier contrato de publicidad. Nosotros conocemos bien la interna de los medios, sabemos que ni en televisión debe haber una pauta como esa, ¿no?
Sí, es una buena pauta, muy buena.
Es una muy, digamos, una gran pauta, gran con mayúscula.
Sí.
Pero bueno, Antía dijo que esa información no la tenía, que no podía contestar, que puede, a su debido tiempo va a contestar a todo, que tiene que haber una explicación para todo. Pero en realidad, esto es viejo, no es nuevo, ¿no? Esto, digamos, las adjudicaciones de pautas publicitarias en los gobiernos de Antía siempre han sido cuestionadas. En su primer gobierno, fíjate, os voy a contar un hecho que me afectó directamente, pero que tiene que ver conmigo, y le pido disculpas por lo autorreferencial, pero en realidad es lo que mejor conozco, ¿no?
Claro.
Yo trabajaba en una FM de Maldonado, conducíamos allí un programa con la colega Mónica Robaina, que era uno de los de mayor audiencia del departamento, ¿no? ¿Te acordás? Porque es la misma época que hacíamos Plan B en AML.
Claro, claro.
Esa radio era propiedad de dos hermanos, uno de ellos, edil herrerista, en la Junta Departamental de Maldonado, que estaba fuertemente enfrentado con Antía.
Ajá.
Tanto que denegaba el voto mayoritario, digamos. La mayoría tiene 16 votos. Entonces, allí había un debate muy duro en la Junta Departamental. Bueno, esa radio no recibió nunca una pauta publicitaria de la Intendencia. Nunca. En determinado momento, un día, alguien me llamó para decirme, si les termina a ustedes, se vendieron la radio. Y efectivamente, a los dos días nos enteramos que la radio la habían vendido. Fuimos un sábado, estaba todo cerrado, no nos devolvieron nada de lo que había adentro.
Claro.
Ahora, con la investigación sobre el caso Cambio Nelson, nos enteramos que el testaferro que compró la radio era un hombre de Sanabria. Pero la radio había sido adjudicada entonces, o la operaba entonces, un dirigente del Partido Nacional, que era convencional departamental del Partido Nacional. Se la quedó cuando nosotros nos fuimos. Cuando nosotros nos fuimos, la radio emitía solamente música desde una computadora. Así todo, recibió una pauta de $65,000 por mes. Imagínate, estamos hablando del año 2004. Sí. $65,000 por mes, que es la mitad de los $140,000 por mes que le da ahora a FM Gente, ¿no?
Sí, sí.
Era una pauta impresionante,
sí, sí,
que Antía repartió por igual entre algunos medios. $65,000 para cada medio. Esto había ocurrido ahora mismo, hay una discusión en, a nivel departamental sobre las adjudicaciones publicitarias, porque hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, la intendencia tiene un acuerdo con Neri Pinato, y bueno, por allí hay un lío con una radio de Minas que está recibiendo una suculenta pauta publicitaria de la intendencia de Maldonado, nadie entiende por qué. Un programa en particular de una emisora de FM de Minas, que ni siquiera la de mayor audiencia, recibe una pauta suculenta, ¿no? También ocurre con algunos medios de Montevideo, con algunos medios de otros lugares del país. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? En realidad, uno de los que más preguntó a Antía fue Oscar de los Santos, que le ganó primero y luego fue derrotado por Enrique Antía, ¿no? Uh-huh. Acá hay que decir públicamente que Antía y de los Santos se tienen una tirria terrible entre ambos, ¿no? Claro. Esto es viejo. Sí, sí. No se quieren nada. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, eso de todas maneras no inhabilita algunos de los cuestionamientos. Ahora voy a contar cómo empezó este asunto, ¿no? Concretamente lo que se dijo el otro día en la comisión es que la campaña electoral de Antía, según lo reconoció él mismo, costó 6 millones de pesos, de los cuales 2.650.000 fueron para la televisión y 530.000 a las radios, ¿no? Pero aparentemente, según se dijo en la comisión también, hay una deuda de 4 millones de pesos. Y entonces, bueno, quieren saber cómo está pagando esa deuda. Antía dijo que le están descontando de su sueldo como intendente. También una cosa rara, dijo que le estaban descontando del sueldo a la actual diputada nacionalista, digamos, una parte, ¿no?, para pagar esta campaña. ¿Cómo se usan los dineros públicos? Sí. Es bien interesante. Sí. Bien, es todo un dato esto, sí, ¿no? De todas maneras, bueno, allí quedaron planteadas, quedó planteado un entredicho. Antía se fue muy enojado, incluso como no tenía respuesta le entregaron unas hojas escritas con preguntas, y él dijo que no iba a responder nada, incluso dejó las hojas allí y se las llevó, ¿no? Las dejó en la mesa, o sea. Y hoy, en el diario El País, Antía sostiene que la comisión es un mamarracho. Mira. Que van a pasar 100 años discutiendo sin llegar a nada. Es altamente probable que eso ocurra, ¿no? Uh-huh. Es altamente probable. En realidad, porque yo no sé si en la comisión saben bien lo que están investigando. ¿Qué? Me parece que van a tientas y a ciegas dependiendo de los intereses que tenga cada uno de los integrantes de la comisión o de los partidos que representan allí en la comisión, ¿no? Uh-huh. Porque esta comisión en realidad surgió para investigar el tema de Campeón Nelson y después, bueno, eso cambió, lo propuso el MPP, al MPP se le dio vuelta la tortilla y los otros partidos propusieron investigar todas las campañas electorales, es una cosa bastante obvia. Y bueno, y allí van poniendo nombres, todos los días van poniendo nombres, ¿no? Algunos de los nombres que están incluidos para las investigaciones, por ejemplo, es el del escribano Sulamián, ¿no? Uh-huh. Que también va a ser citado a la comisión para, bueno, ver qué pasa en este caso. Ahora, no me va a dar el tiempo, lamentablemente, para contarles todo, capaz que lo voy a dejar para mañana, pero en el año 2006, Enrique Antía, que acababa de perder la intendencia, a raíz de unas declaraciones formuladas al semanario Búsqueda por el entonces intendente Oscar de los Santos, le hizo una denuncia por difamación e injurias, ¿no? Ahí hubo toda una tramitación bastante extraña, porque, bueno, de los Santos pidió que se levantara el secreto bancario de Antía, de su esposa y de varios de sus anteriores colaboradores y sus parejas. Allí estaban incluidos varios, entre ellos, quien era diputado nacionalista entonces, varios ediles, directores municipales, y entonces Antía, ante esto, desistió de continuar con su demanda, se retiró, invocando que la justicia no le daba ninguna garantía, ¿no? Y acusó a Oscar de los Santos de involucrar a otras personas que a su juicio no tenían nada que ver en la cuestión, a pesar de haber sido sus colaboradores en la gestión. En realidad la denuncia de los Santos sí los involucraba, era muy amplia, porque hablaba de un montón de posibles hechos de corrupción. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la causa se tramitó en Montevideo, porque es donde se edita el semanario Búsqueda, ¿no? Era una ley, por ley de prensa. Uh-huh. El tema es que, bueno, primero hubo cambios de fiscal y después hubo cambio de juez. En Montevideo, como Antía se retiró, la sede penal, concretamente la fiscalía, dijo que ellos observaban algunos vicios de posibles delitos, ¿no? Y entonces envió todo el expediente para que lo investigara Maldonado. Casualmente el juez de Maldonado, que era entonces el juez Federico Álvarez Petraglia, lo trasladaron. Y quedó en manos de la doctora Graciela Graciuso.
¿Y?
Que curiosamente la doctora Graciela Graciuso hoy es la directora de jurídica del gobierno de Antía. La doctora Graciuso de alguna manera cajoneó el expediente, estuvo ahí, bueno, finalmente un día lo cerró, ¿eh? No pasó nada. Antía dijo que se lo había investigado de arriba abajo y que no le habían encontrado nada, cosa que no es cierta, ¿no? No lo investigaron porque en realidad primero él se retiró y luego el expediente permaneció acá, tres preguntas y no pasó absolutamente nada, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Creo que esto lo voy a dejar para mañana porque me parece que no tenemos que detener en esto, ¿no? Como todos los funcionarios públicos, Antía estaba obligado a hacer una declaración jurada sobre bienes, ¿no?
Sí.
Nosotros obtuvimos una copia de esa declaración jurada que estaba en el expediente sustanciado en Montevideo. Y la verdad que esa declaración jurada tiene tantos agujeros inexplicables que hubiera merecido una investigación penal. Porque allí ocurren cosas que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, un dato, ¿no?
Sí.
El primer año donde hizo su declaración, Antía no declara sueldo, pero era intendente, cobraba sueldo, no declara ni de él ni de su esposa.
Mira.
Después declara un sueldo por un monto de 89.000 pesos y en la siguiente declaración lo declara por 151.000 pesos, cuando eso no es correcto, no existe eso, no puede el intendente aumentarse el sueldo. Claro. El sueldo lo establece la Junta Departamental anterior.
Sí, sí.
Pero además tenía errores notorios en las cifras de las hectáreas que estaban en su posesión, o en la cantidad de ganado que tenía. Las hectáreas iban y venían como si nada. De un día desaparecían, otro día aparecían más hectáreas. La suma, incluso, de varios lotes, le daba mal. En realidad, sumaba de menos. Y no hubo ninguna investigación sobre eso, claro, porque, digámoslo claramente, la justicia no investigó absolutamente nada de esto, ¿no?
Sí.
Pero son datos bien interesantes, y reitero, esto hace a la historia, porque una de las cosas que hoy quiere saber la Comisión Investigadora es si alguno de los permisos de construcción que obtuvo Wilson Sanabria para ese edificio fabuloso que construía la Parada 3 no fue parte de un acuerdo político, porque ese edificio estaba fuera de las normas, ¿no? Hubo un proyecto excepcional, digamos, para aprobar grandes proyectos, y bueno, ese edificio entró allí.
Bueno.
Y entonces quieren saber si eso no estaba fuera de las normas y no fue parte de un acuerdo político, como varias otras cosas, ¿no?
Bueno, la seguís mañana entonces.
Lo vamos a seguir mañana, sí, porque Dale. Creo que vale la pena detenernos en esta declaración jurada de Enrique Antía.
Ok, nos reencontramos, Carlitos.
Un abrazo grande, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.